Hola, este es el episodio número 16 del podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta ocasión te voy a hablar de cómo criar niños y niñas felices y seguras. He tenido un mes con muchísimas actividades de mucho tipo. Es decir, hay veces unas temporadas en las que uno está metido en un proyecto y claro, tienes como que la cabeza enfocada como 100% en ese proyecto. Estuve metida este mes en tantas cosas que fue un poco abrumador, diría, y tomé la decisión de irme como zafando de varias cosas para poder estar más presente con mi hijo pequeño que tiene 8 años, ya que mi hijo mayor está en Ecuador. Yo me encuentro ahora acá en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, por el momento. Y sí, me di cuenta que tenía una necesidad muy grande de que exista más mi presencia con él y que estaba yo en ese tema fallando por estar metida en tantos proyectos. Entonces, a veces cuando uno está metido en tantas cosas, es como que ninguno te sale bien. Bueno, intenté que me salgan bien, la mayoría, la verdad, pero nunca es lo mismo. Y así me di cuenta que así mismo es la maternidad. Intentamos hacer tantas cosas a la vez y a veces nos toca. Es decir, hay tantas cosas que involucran el ser mamá. Y eso sin tomar en cuenta si aparte trabajamos y muchas cosas más. Y por eso quería hablar de este tema tan importante que es el tema de nuestra presencia. Parece algo tan como natural el decir, ah sí, claro, la presencia es muy importante, pero me estoy dando cada vez más cuenta que es un tema súper profundo y que no nos estamos dando cuenta qué mismo significa estar presente para nuestras hijas y nuestros hijos. Y eso me lleva a contarles los libros que he estado leyendo este mes. Hay 4 especialmente que me parecen súper relevantes e importantes con el tema que quiero hablarles hoy. Contarles que yo no soy psicóloga para nada. He estudiado muchas cosas referentes a educación, también a turismo por cosas de mi carrera también, pero siempre me ha interesado muchísimo el tema de educación que está ligada al tema de psicología y crianza. Entonces me he encontrado sacando muchos más libros o tratando de conseguir más libros referentes a esos temas. Así que quería primero recomendarles esos libros que estoy leyendo y luego contarles específicamente de uno que quiero prestarle más atención. El primero que me llamó mucho la atención es un libro que se llama Comunicación no violenta y es escrita por el doctor Marshall B. Rosenberg. Y es un libro súper sencillo y súper bonito, pero me gusta la sencillez de las cosas que comunica y es súper bonito. Él empieza hablando con: lo que quiero en mi vida es compasión, un flujo entre los otros y yo basado en el mutuo dar desde el corazón. Y este doctor Rosenberg me gustó muchísimo las cosas sencillas de las que habla su libro, pero básicamente para resumirlo, él habla de que el proceso de comunicación no violenta se trata como que de 4 áreas. La una es la observación, es decir, las acciones concretas que observamos que afectan nuestro bienestar. Luego son nuestros sentimientos, prestar atención a nuestros sentimientos. ¿Cómo nos sentimos en relación a lo que observamos? Luego él habla de cómo la importancia de cómo comunicamos nuestras necesidades, es decir, las necesidades, valores, deseos que crean nuestros sentimientos. Y finalmente, las acciones concretas que pedimos para enriquecer nuestras vidas. Entonces, este libro les recomiendo, que es esto de comunicación no violenta, y muchos de los principios de comunicación no violenta se ven reflejados en algunas pedagogías respetuosas, pero parten mucho de esta comunicación no violenta. También he estado leyendo este otro libro, que este todavía no acabo, pero está también muy interesante, me recomendó una amiga de acá, y se llama El regalo del errar, The Gift of Failure. Y se trata de cómo o la importancia de que como padres nos demos cuenta que mientras más les permitimos a nuestros hijos e hijas a tener errores y equivocarse, estos chicos y chicas tienen más posibilidades de llegar al éxito. Entonces es interesante porque habla mucho de la sobreprotección y cómo la sobreprotección es un mal muy grande que podemos hacer los padres a nuestros hijos. Entonces, si les interesa ese tema, es The Gift of Failure y la autora se llama Jessica Lahey. Lahey. Jessica Lahey. El otro libro que estoy leyendo, que es también súper interesante, se llama Beyond Behaviors o Más allá de los comportamientos y es escrito por la doctora Mona Delahook. Mona Delahook. Y me interesa mucho porque ella, en cambio, habla sobre la ciencia del cerebro para entender los retos de comportamiento que en los que caen los niños. Es interesante porque yo tengo una certificación en disciplina positiva, que hay un enfoque ahí, y me gusta retar ese enfoque intentando leer muchos otros enfoques. Y este era uno que me llamaba la atención, porque a pesar de estar algo alineado, hay algunas cosas que están saliendo nuevas de lo que estoy leyendo que me parece súper interesante. Así que les recomiendo muchísimo. Y está súper sencillo, o sea, no es nada complejo, a pesar de que habla muchísimo de cómo funciona el cerebro. Y el libro del cual voy este episodio de hoy a hablar es un libro que me está gustando muchísimo y se llama El poder de la presencia. No sé cómo sea la traducción en español, la verdad, y no sé si ya existe este libro. Seguramente debe haber ya en español, aunque es relativamente nuevo. Es más, voy a ver ahora de qué año es este libro. Y veo que es del 2020, o sea, es nuevito este libro, entonces podría ser que todavía no hay la traducción en español. The Power of Showing Up, que es escrito por los doctores Daniel Siegel y Tina Paine. Daniel Siegel seguramente ya le conocen, él ha escrito muchos libros de crianza. Y por eso me llamó mucho la atención, pero sobre todo porque vi una entrevista de esta doctora Tina Paine y me llamó la atención, así que saqué este libro de la biblioteca y realmente me está gustando muchísimo porque me pone como muy claro diferentes patrones de crianza y sobre todo relacionados al apego. Entonces tienen como un cuadro muy muy claro que les voy a un poco yo a compartir las ideas principales. Y la idea con esto es que vean que si es algo que les llama a ustedes la atención y que les podría ayudar, consíganse el libro, porque el libro como que obviamente aporta todo. Esto sería un contra resumen para que solo tengan una idea. Así que les recomiendo el libro The Power of Showing Up. Y esto me recuerda otra vez al tema, ¿qué es to show up? Y básicamente es ese tema de cómo hacemos para que nuestros hijos e hijas perciban nuestra presencia. La presencia no significa únicamente estar ahí. Porque a veces confundimos eso y decimos, pero si me paso ahí todo el día con ellos y no sé por qué están tan inquietos y por qué se comportan así y por qué me responden de esa manera, pues es muy posible que tal vez no estás ahí. Y lo digo esto desde el corazón e intentando no juzgar y también diciendo que a mí también me ha pasado, yo creo que a todos los papás y mamás nos ha pasado esto, de que a pesar de que estamos ahí junto a nuestros hijos, nuestras mentes están en el más allá, están en nuestras propias necesidades, están en nuestras propias emociones fuertes, están en esas sensaciones de sentirnos abrumadas, a veces, muchas veces, están en situaciones del trabajo, están en situaciones de pareja, financieras, es decir, mil cosas que simplemente es la vida, ¿sí? Sin embargo, el ejercicio de darnos cuenta y reflexionar si realmente estamos presentes, estamos y que estamos intentando sintonizarnos con las necesidades Y también sintonizarnos con las emociones de nuestros hijos es la clave para crear un apego seguro con nuestros hijos. El libro habla mucho de la investigación, es decir, no es un libro solo de estas personas hablando de esto, pero es un libro basado en investigación, donde se han estudiado muchísimos casos para poder llegar a estas conclusiones, de que básicamente las personas que hemos tenido un apego seguro desde cuando éramos niños, cuando fuimos criados, tenemos mucha más posibilidad de tener, de sentirnos seguros y seguras, de sentir la sensación de que el mundo es un lugar seguro, de que sentimos que las personas que nos rodean son posiblemente personas que nos pueden ayudar o que son buenas, a percibir al mundo no como una amenaza, sino como un lugar seguro, sentir que somos capaces de, pero sobre todo sentir que podemos expresar nuestros sentimientos. Eso es lo que crea un apego seguro. Entonces, lo que yo quería contarles, más que decirles esto es lo que tienen que hacer para crear un apego seguro con sus hijos, el primer paso que recomiendan estos doctores es básicamente que primero nosotros, los adultos, deberíamos entender cuál fue nuestro patrón de apego. Es decir, nosotros y como somos ahora, obviamente está relacionado a este apego que hemos tenido y cómo fue ese patrón de apego, obviamente también a circunstancias biológicas, genéticas y muchas otras variables que también están ya fuera del alcance. Sin embargo, en estos estudios que se ve aquí en este libro, una y otra vez, se ven que esta sensación del apego seguro es determinante para estas otras sensaciones más positivas en el futuro. Ahora, lo interesante es que ellos también tienen muy claro, y también esto respaldado con estudios, que no significa que si tú tuviste un apego inseguro en la infancia, que eso signifique que entonces estás fregada y que vas también a causar problemas a tus hijos y todo eso. Nada que ver. Más bien ellos dicen que el entender cómo fue tu apego y tu patrón de apego y crear una narrativa coherente te ayuda un poco a resolver eso y entender. Ah, tal vez por eso me pasa esto, o tal vez por eso me siento así, o tal vez por eso tengo miedo a veces de expresar mis sentimientos, o tal vez por eso desconfío de las personas, y qué puedo hacer al respecto. Y simplemente no significa que tú, al haber tenido un apego inseguro, vayas a caer en eso con tus hijos. Podría pasar, sí, si es que no se logra tener esta autorreflexión, pero cuando llegamos a tener esta autorreflexión y poder lograr unir cabos sueltos y encontrar esa narrativa coherente, podemos de una forma más clara y natural y más como más fácil y más suave poder transmitir y reconectarnos con nuestros hijos como con una presencia asertiva. Así que de eso se trata el libro. Entonces, si les interesa, les recomiendo. Estos doctores hablan de cuatro patrones de apego de los niños. Uno de ellos les llaman un apego seguro. Y los otros tres son tres tipos de apegos inseguros que los dividen. Uno en un apego que la traducción más o menos le puse como alguien que evita. El segundo inseguro se llama ambivalente y el tercero es un apego inseguro desorganizado. Pero vamos viendo de uno en uno y no se confundan con los nombres. Pero sí quería ver si es que les parece este tema tan interesante como me pareció a mí. Entonces, cuando yo vaya leyendo esto, el ejercicio que quiero que hagan no es tanto ver cómo se sienten sus hijos, sino cómo fue su apego, su patrón de apego. Sea que tengas 30 años, 25 o 60, porque eso te ayuda un poco a entender cómo son las relaciones a tu alrededor con las otras personas, pueden estar relacionadas a esto. Al tipo de apego, que es el apego seguro, vemos que los padres que llegan a desarrollar este apego seguro en sus hijos e hijas Generalmente son padres que son como más sensibles, están sintonizados y responden a la necesidad de conexión de la niña, por ejemplo, y es como que tuvieran una habilidad para leer los mensajes de esa niña y hasta incluso de predecir sus necesidades. Estas mamás, no sé si se han topado alguna vez ahí con una mamá, espero que bueno, no sé, puede ser que muchos de ustedes están ya en este punto. Espero, ojalá yo que en algunos momentos de mi vida también haya sido esa mamá, a veces un poco menos, a veces un poco más, de que ven esas mamás que parece que como que ya supieran con anticipación las necesidades que va a tener su bebé o su niña, y como que eso logran de una forma tan orgánica y natural que uno se queda como que, ay, ¿por qué saben esto tanto? Y puede ser que la clave justamente está en que esa mamá está súper conectada y súper sintonizada y presente. Y por eso se le hace mucho más fácil, porque puede entender las claves que le está dando su hija. Entonces, ¿qué es lo que asume o interpreta esta niña con esta madre que tiene o se comporta de esta manera? Esta niña siente que, a pesar de que mi mamá no es perfecta, sé que me siento segura. Sé que me siento segura y que si tuviera una necesidad, ella la notaría y respondería rápida y también sensiblemente. También esta niña sentiría que puede confiar en que otras personas también harán eso. Eso es lo interesante, que dependiendo de cómo fue ese apego, si ese apego fue seguro, eso se ve reflejado en que esa niña ve al mundo con esos ojos. Ve a las otras personas como personas que también le pueden ayudar y ve al mundo de una forma más positiva. Y siente que su experiencia interna, sus emociones son reales y que está dispuesta a expresarse y también está dispuesta a que se respeten sus emociones. Todos quisiéramos llegar a eso de cierta manera y espero que algunos de ustedes hayan tenido ese patrón de apego seguro, ¿sí? Ahora vamos con los siguientes tres, que los tres siguientes son inseguros, pero de diferentes maneras. Entonces, repito, esto es para que ustedes vayan haciendo un análisis de cómo fue su apego en la niñez, de cómo sintieron ustedes. Este se llama un apego inseguro y es en la versión que evita cosas, ¿sí? En este de aquí, vemos que hay, digamos, me voy a inventar un papá, que es un papá como que evitar el contacto, como que fuera indiferente a las señales y necesidades del niño y falta de sintonía con las necesidades, sobre todo emocionales. Y ese niño se crea en su cabeza o interpreta al mundo y ve a su papá y dice lo siguiente: mi papá puede que esté cerca bastante, pero no le importan mis necesidades, no le importa cómo me siento. Así que lo que voy a hacer es que voy a aprender a ignorar mis propias emociones y así también voy a evitar comunicar mis necesidades. Y ese niño en su mente y va desarrollándose de esa manera. Un poco yo veo que como que es una, como que va creciendo con desconfianza en el mundo también, ¿no? Sin confiar en nadie, ya que no puede confiar en ese papá, por ejemplo. Ese sería, en este caso, del inseguro que evita. Vamos al siguiente. Este se llama el inseguro ambivalente, este patrón de apego, inseguro ambivalente. Y este le vamos a decir que es una mamá, me voy a inventar una mamá, que tiene un patrón de apego como preocupada. Es como que a veces está sintonizada, a veces sensible y a veces responde a las señales y necesidades de su hija, pero otras veces no. A veces es como hasta un poco intrometida. Eso es interesante que ellos ponen esta palabra, estos doctores. Y esta niña que tiene este patrón de apego con una madre de este estilo, de insegura ambivalente, siente que nunca sé cómo mi mamá va a responder. Así que lo que tengo que hacer es mantenerme alerta. Voy a estar siempre alerta. No debo bajar la guardia. No puedo confiar en que la gente estará atenta a mis necesidades. Entonces, son personas que tienen mucha ansiedad. Son personas que también desconfían del mundo y no saben qué va a pasar. Entonces, como no sabes qué va a pasar, es mejor estar siempre alerta. Esto puede crear, estaba haciendo conexiones con algunas otras cosas, y esto puede un poco incluso luego estar relacionado con algunos problemas físicos, porque si estás en una constante ansiedad, ocurren cosas físicas y biológicas en tu cuerpo, ¿no? Entonces vemos, claro, una conexión como en todo, una conexión clara de mente-cuerpo. Así que esta es la de inseguro ambivalente. Y la última es, se le llama inseguro desorganizado. Inseguro desorganizado. Y es un patrón de apego no resuelto. Este papá, en este patrón de apego no resuelto, a veces está severamente desintonizado con las señales y necesidades de la niña y suele estar desorientado. Y asusta a su hija. Le causa terror, la verdad. O a veces él está asustado. O ambas. Es decir, puede ser que él asuste y al mismo tiempo está asustado. O ambas cosas a la vez. ¿Y qué imagen se crea esta niña con un padre así? Ella siente, mi padre me aterroriza y me desorienta. No me siento segura y no tengo a nadie que me dé seguridad. No sé qué hacer. Me siento indefensa. La gente me asusta y no confío en nadie. Y de las que yo he visto, esta es como un poco la más fuerte, digamos. Bueno, todas son fuertes, pero esta es bastante fuerte. Porque crea, claro, ya una idea de que el mundo es terrible. De que no puedes confiar en absolutamente nadie. Y que básicamente no se siente segura en el mundo. Entonces eso puede dar a muchas otras cosas que se van creando. ¿Qué es algo interesante aquí de lo que seguía leyendo en este libro? Por un lado, saber que si tenemos en una casa una mamá que es la que está súper insegura y que está teniendo un patrón totalmente de desapego y que no está sintonizada con sus hijos, pero tenemos un papá que sí lo está. Ese papá que sí está sintonizado, ese papá que sí está conectado con las necesidades y emociones de sus hijos, esa puede ser la clave. ¿Por qué? Porque aparentemente los seres humanos necesitamos al menos una persona con la cual tenemos este apego seguro. Es decir, no importa si es mamá o papá, pero lo importante es que uno sea el que esté creando este apego seguro, ¿sí? Algo interesante que también leí es que podrían ni siquiera ser los padres. Puede ser que ese niño o ese bebé tuvo y creó y desarrolló un apego seguro con alguien que le cuidaba. Por ejemplo, eso también es interesante. Y por eso veo que también es súper interesante que si hay alguien muy importante en la vida de un niño, que es alguien que le está cuidando a ese niño, y de pronto esa persona desaparece, eso sería catastrófico porque era la persona con la cual ese niño tenía ese apego seguro. Entonces, eso también para acordarnos de que existe un poco de flexibilidad aquí y que seamos un poco más positivos en esto. Entonces, al haberles contado estas cuatro patrones de apego, espero que hayan podido un poco identificar tal vez cuál patrón de apego tienen ustedes con su crianza. ¿Cómo fue esa crianza? ¿Con quién desarrollaron un apego? ¿Fue ese apego seguro? ¿Fue inseguro? En el caso de que sea inseguro, ¿fue un apego inseguro en el cual tenían un cuidador que evitaba el contacto o más bien alguien que era ambivalente, es decir, a veces sí, a veces no, y te tenía así como en un estado de no saber qué iba a pasar o cómo iba a responder? O tal vez un patrón de apego inseguro desorganizado, un apego no resuelto, en el que esa mamá o ese papá era más bien la persona que causaba terror, que te causaba terror. Y ahí se crea como una desconexión en el cerebro porque el cerebro te está diciendo, tu biología te está diciendo que si tú tienes un problema, acudas a esta persona que debe hacerte sentir segura. Pero si esa persona que supuestamente debe hacerte sentir segura te crea inseguridad y te causa terror, es como que hubiera un cortocircuito de no saber qué hacer y simplemente caes en un estado de sentirte 100% insegura en la vida. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esto solo es un primer paso para entender y darnos cuenta que partir de aquí es la clave en crear esta narrativa coherente para de ahí saber, ah, muy bien, o sea, esto es lo que me pasó a mí, Y muy bien, ahora con esto que me pasó a mí, no voy a ni buscar culpables ni nada por el estilo. Es más, es interesante hacer esta práctica con nuestros propios padres, es decir, qué tipo de apego tuvieron nuestros padres, cómo fue sus circunstancias de vida, cómo fueron criados, y a veces no sabemos también, pero podemos entender a veces muchas cosas cuando nos ponemos a pensar en eso. Pero la clave es que si por alguna razón tú has tenido un patrón de apego en tu crianza que haya sido inseguro, puedas empezar a reflexionar más de este tema y seguir adelante para con tu presencia asertiva empezar a conectarte de una mejor manera con tus hijos e hijas y así poder lograr un patrón seguro con ellos. Así que me pareció un libro súper interesante porque te va dando como paso a paso cómo poder lograr esto. Y ellos hablan básicamente de cuatro áreas que son súper importantes para que los niños sientan que tenemos una presencia asertiva. Y en inglés les llaman las cuatro S, estos doctores Siegel y Paine. Les dicen las cuatro S y obvio que aquí en idioma inglés les encanta esto de poner las cuatro R's, las cuatro S y cosas así. Pero en inglés sería safe, seen, soothed and secure, que sería algo así como seguro. Seen yo le traduzco como alguien, como ser visto, que te miran. Soothed es que te calman y secure sería como la mezcla de las tres anteriores. Porque es como cuando te sientes confidente, el secure. Entonces, el lograr estas cuatro, cuando uno como ha cumplido con esas cuatro, es porque estás realmente presente en la vida de tus hijos. Entonces, por ejemplo, en esto del hacer sentir a los hijos seguros, tiene mucho que ver con cómo tú les cuidas físicamente a tus hijos. Es decir, te aseguras de que estén sanos, que se alimenten bien. Cosas como que se laven los dientes, que coman bien, intentemos que tengan una buena nutrición, ese tipo de cosas. El sin es que ellos sepan que estamos atentos a sus emociones, a sus necesidades, sin caer en la sobreprotección, como les contaba antes también, ¿no? Es decir, queremos verles y notarles y validar esos sentimientos, mas no evitar el dolor. Es decir, acompañamos el dolor, si es que estos niños se equivocan o sufren o pasa algo, acompañamos ese dolor, mas no evitamos ese dolor. Tampoco queremos que causarles dolor, pero tampoco lo evitamos. En el otro punto, que es el calmarles, significa estar ahí y justamente está relacionado al anterior, porque de cierta forma sería validar y de cierta forma acompañar. Porque cuando yo valido y acompaño, calmo, calmo con esa presencia, de cierta manera. Y finalmente es esa idea de seguridad, de hacerle saber a tu hija, por ejemplo, que a pesar de que a veces la vida es dura, tiene las destrezas y habilidades para salir adelante. Y eso nos da esta idea de cómo podemos nosotros estar presente en la vida de nuestros hijos. Entonces, creo que de cierta forma para estar presentes en la vida se necesita tener el tiempo. Como les decía antes, si estamos demasiado ocupados de un montón de cosas, por más que le demos un poquito de tiempo a estar súper presentes, que sería, bueno, al menos intentar, sí, ¿no? El tiempo de calidad es muy importante, pero vemos que el tiempo también sí hace una diferencia. Es decir, si podemos estar más tiempo presentes, hace una diferencia grande en nuestros hijos. Y si es que por alguna razón no podríamos hacerlo, asegurarnos que haya alguien que esté mostrando esa presencia a tus hijos, sea tu pareja o sea alguien de muchísima confianza que está acompañándoles en ese momento a tus hijos. Yo estoy viendo ahora en la oleada de nuevos papás y mamás homeschoolers la idea de que muchos se quedan calmados porque ya tienen un tutor y que como ya tienen un tutor están tranquilos. Pero A veces esa podría ser una falsa idea de que ya están resueltas cosas y esa nos podría dar también una falsa idea de que esos niños ya están acompañados y podríamos olvidarnos un poco de que lo que más necesitan nuestros hijos e hijas es justamente esa presencia de alguien que se fije en sus emociones y mejor si son sus padres. Como les decía, o sea, en el peor de los casos, con que haya un adulto que esté mostrando ese apego es muy bueno, ¿no? Pero, o sea, preferible a que no haya nadie, por supuesto, pero vemos que cuando esa persona es papá o mamá, yo creo que sí hace la diferencia. E imagínense si fuera papá y mamá. Entonces, eso sería lo que queríamos, como a largo plazo, nosotros también llegar. Y entonces, esto era el libro que les quería contar y que estoy ahora como leyendo mucho y que espero que lo puedan conseguir. Acordarse que básicamente no quiero que sientan como, a veces uno siente como, qué bestia, ahora sí, sí me acabo de dar cuenta que puede estar en mis manos el futuro de mis hijos y sus emociones y todo lo que va a pasar. De cierta forma es un poco cierto, en el sentido de que sí, la forma como nosotros nos relacionamos en sus vidas, en el lenguaje que usamos, es totalmente importante. Sin embargo, vamos viendo que esto de mostrarnos presentes puede ser que sea más sencillo de lo que pensamos. Porque no es toda una ciencia, es más bien cómo estamos más presentes incluso con nosotros mismos. Porque a veces estamos sin esa presencia hacia nosotros y ahí es cuando estamos desconectados de nosotros mismos. Y cuando esto ocurre, difícilmente podemos conectarnos con alguien más. Y por eso es tan importante primero saber cómo estamos nosotros para poder entender cómo estamos relacionándonos con nosotros. Yo veo que es muy común papás y mamás que dicen, pero es que yo estoy 100% conectada con mis hijos, 100%. Pero luego sigues escuchando y vas viendo que no es cierto. Empiezas a ver muchas expectativas, mucho juzgar, mucho querer cambiar, mucho intentar ver los errores y no fijarte en las cosas que sí pueden hacer, a olvidarnos de que todavía sus cerebros están en un proceso de desarrollo y no tienen todavía esas habilidades emocionales, esas destrezas para poder un poco lidiar con la emocionalidad que están teniendo. Entonces, sí es importante que como mamás y papás leamos mucho y nos reconectemos con nosotros mismos. Espero que les haya gustado este episodio y nos veremos en el próximo. Chao.